Hemos caminado bastante lentos en Hebreos capítulo 4. Porque es muy importante captar los principios y las promesas de este estudio. Porque entenderlos es algo sumamente importante para nuestra vida cristiana. Porque queremos vivir la vida cristiana de la forma que Dios quiere. Queremos vivirlo por medio de sus fuerzas, para su honor y su gloria. Y lo hacemos entrando en la vida de fe y descanso. Y lamentablemente esa es una vida en la cual no entran muchos creyentes. Y yo mismo he estado en ese lugar. Pero la buena noticia es que sigue estando disponible. Y podemos estar accesible también. Y ofrecido por la gracia de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en las Escrituras. Pero les invito a abrir sus Biblias al libro de Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5.
Now, while we are weakness incarnate,
mientras nosotros somos la debilidad encarnada, ¿entiendes?
The Lord Jesus Christ is just the opposite.
El Señor Jesucristo es lo opuesto a la debilidad encarnada.
He's God who took on human flesh.
Él es Dios que se encarnó. Dios quien se hizo hombre. Dios que nació de sangre judía. Descendiente de Abraham y David como fue predijo. Y él era el Mesías que tanto tiempo esperaban para el pueblo de Israel. Y es el Salvador del mundo. Sabemos que Él vino a ofrecerle al pueblo de Israel su reino que tanto tiempo estaban esperando. Pero finalmente ellos rechazaron a Jesucristo. Pero después de haber sido rechazado, Él fue a la cruz y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Todo en el plan de Dios. Pero en su ministerio y su mensaje terrenal, Él enseñó lo que se llama el Sermón del Monte, el cual está en Mateo 5, 6 y 7, donde establece los principios de su reino, incluyendo cómo entrar en él. Y toda esta predicación del Sermón del Monte era un contraste fuerte y era también un llamado de atención a los religiosos de esos días. Y especialmente a los escribas y fariseos. Recuerden que Él está hablando a un grupo de personas muy mezcladas, muy diversa. Tenemos algunos creyentes y algunos incrédulos. Vamos a leer Mateo 5, 20.
Porque os digo, de vuestra justicia, no fue mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Aquí vemos que Jesús establece un requisito para entrar en el reino. Él habla de una justicia. Aquí vemos la oferta del reino, el cual era la esperanza de cada judío. Pero lo que se requería aquí era una justicia que sobrepasara, fuese mayor que aquella de los escribas. ¿Por qué es que él menciona a los escribas y fariseos? Porque eran los reconocidos en el ámbito religioso de esos tiempos. Cuando ellos pensaban en alguien que era suficientemente bueno para entrar al reino, todos pensaban, esos son los escribas y los fariseos. Pero ¿qué clase de justicia tenían los escribas y fariseos? Sabemos que tenían una justicia externa, pero no una justicia interna. Sabemos que tenían una justicia de obras, pero no una justicia de gracia. Sabíamos que eran ellos muy orgullosos de su propia justicia. Y estaban más preocupados de impresionar a las personas alrededor de ellos que impresionar a Dios mismo. Y todo era esfuerzo personal. Esfuerzo propio, no por la gracia en Jesucristo. Lo que está diciendo realmente en este versículo es que por tus propias habilidades o fuerzas no puedes manifestar una justicia suficientemente buena para llegar al cielo o al reino. Lo que realmente necesitas es una justicia imputada. Este es un término de contabilidad. Es poner en la cuenta de otra persona. ¿Un account? Como por ejemplo, si usted tuviese una cuenta que pagar en la ventecita que está aquí cerca. Y yo paso por ahí y les doy $20. Y lo pongo en la cuenta suya. O sea, ahí estuviese para usted. Provisto por mí. Pero no hice eso, entonces por favor no vayan. Pero esta justicia imputada significa una justicia divina. Porque el cielo es un lugar moral en perfección. Y todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Dice Isaías que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, lo que él quiere decir aquí es que nadie puede ser suficientemente justo para entrar al reino de Dios en sus propias fuerzas. Miremos Mateo capítulo 7 ahora. Vamos a leer de Mateo 7, versículos 13 y 14.
Dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceremos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Yeah.
Now, why are there so many who are going down the broad road?
¿Por qué es que hay tantos que están caminando por el camino ancho? El camino hacia la destrucción. Es porque están queriendo producir su propia justicia. Pablo, en la Epístola a los Romanos, habla de aquellos que son inmorales. Los inmorales están en camino a la destrucción. Aunque la mayoría de la gente inmoral no creen que son suficientemente malos para ir al infierno. Ellos por lo general se dan un 50% probabilidad que puedan ir al, no van al infierno. Hay personas sí que son inmorales, que dicen, bueno, sí, yo necesito cambiarme de carril. Necesito ir al carril de la gente moral. Y mucha gente hace esto como un medio para poder entrar al cielo. Pero Pablo dice que aún la gente moral va en camino hacia el infierno. Ah, pero hay personas que dicen, bueno, yo sí sé que yo voy al cielo, creo yo, porque yo soy religioso. Y mi sistema de ritos y tradiciones me va a llevar al cielo. Y Pablo dice, no, todos estos carriles son parte del mismo camino ancho que nos lleva a la perdición. Independientemente en qué paquete va, es envuelto, si está basado en el esfuerzo propio, lo lleva uno directamente por el camino ancho hacia el infierno. Y francamente, si usted pasa tiempo hablando con las personas, aún aquellos que dicen que son cristianos, la mayoría de las personas caen en esta categoría aquí de las personas religiosas. Y les digo esto porque ellos basan su salvación en muchos de sus esfuerzos propios y no la obra de Jesucristo. Mateo hablaba acerca del camino angosto. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la única manera para poder ir al Padre. Este camino hay pocos que le encuentran. Mi traducción de la Biblia dice que es difícil. Pues no es que sea difícil. También la salvación es fácil, ¿no? Juan 3:16. Leámoslo juntos. Es muy simple, Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Y si alguien pone su fe en su Hijo, la promesa es que no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y yo creo que es difícil para que la gente crea, porque al fin de cuentas todos, el problema es el orgullo humano. La gente dice, yo voy a trabajar y hacer obras para poder llegar al cielo. Y hacen ponen el esfuerzo de tratar de ayudar a Jesucristo. En lugar de confiar en aquel que ya ha hecho todo. A mí me encanta lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz antes de morir. Consumado es. Dice, consumado es, he terminado. Se completó ya toda la obra. Dios ha hecho simple la salvación. Es el hombre que lo hace complejo. Entonces, ¿cómo obtenemos entonces ese requisito justo o de justicia para ir al cielo? 2 Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Jesucristo provee este requisito de justicia. Él provee la justicia que necesitamos. Y para el pecador que pone su fe en Jesucristo, esa justicia que se requiere está puesto impunitivamente sobre ese pecador. Y esa es la manera de poder entrar al cielo. Así como la luz expone la oscuridad, Jesucristo es la luz de este mundo. Él revela quiénes son los falsos maestros de esos tiempos. Él no estaba preocupado de ofender a las personas. Mateo capítulo 7. Vamos a leer solamente el versículo 15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
So we see here a warning against false prophets or false teachers.
Entonces vemos aquí una advertencia en cuanto a los maestros falsos o profetas falsos. Ellos parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos a leer versículos 16 al 20. Sani.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo podemos saber quién es un maestro falso? Dice, por su fruto. Ahora, ¿eso está refiriéndose al fruto de su vida? Recuerden que esos maestros falsos no son creyentes. Ellos vienen hacia nosotros vestidos de oveja. Y adentro son lobos rapaces. Esa no es una descripción de un creyente. Habla del fruto de sus labios. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cómo dicen ellos que uno entra al cielo? Y uno puede saber quién es un falso maestro por su doctrina. Pero para poder hacer eso, tienes que saber, conocer bien la palabra de Dios. Y muchos en nuestros días están ofreciendo un evangelio falso. Yo sé que es una verdad en El Salvador. Y es realmente una verdad, una realidad en los Estados Unidos. Sabemos que está en todo el mundo. independientemente de cómo se ve, si no es fe sola en Cristo solamente, entonces es un evangelio falso. Por eso es que tenemos que tener discernimiento al estudiar la palabra de Dios. Y necesitamos, todos los que somos maestros de la Biblia, ser muy claros. Si usted es pastor, maestro o maestra de escuela dominical, necesitamos ser muy claros en nuestro entendimiento y la enseñanza de la palabra de Dios. Porque hay falsos maestros que quieren entrar a la iglesia y robarse las ovejas. Ayer hablábamos cómo Pablo hablaba a la iglesia con una preocupación muy profunda. Y como ejemplo, usé este versículo.
Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
So what was Paul worried about? What was Paul concerned about here?
¿Cuál era la preocupación de Pablo en este versículo?
He was concerned about the believers in this church.
Estaba preocupado que los creyentes de esta iglesia, que iban a enfrentarse con alguien que entrara a la iglesia, iba a corromper sus mentes y alterar el evangelio. Y es una manera de robarse las ovejas. Y por eso yo creo que aún como pastores, su rol es proteger las ovejas. Y a veces se hace eso al advertir a las ovejas del peligro que existe afuera. ¿Tenemos un ejemplo bíblico de aquellos que están mintiendo y aquellos a quienes se les está mintiendo? Claro, miremos Mateo capítulo 7, leeremos el versículo 21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
So what is the will of the Father?
¿Cuál es la voluntad del Padre?
In the context of salvation.
En el contexto de la salvación.
It's to believe in the Lord Jesus Christ.
Es creer en el Señor Jesucristo. Miremos el versículo 22 y 23.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
So these are clear examples of people who have been taught.
Estos son ejemplos muy claros de personas que han sido enseñadas doctrina. Ellos creyeron y aún actuaron basados en un evangelio falso. Recuerden que son personas que dicen, pues yo he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho lo otro. Y ellos reconocen a Jesús como el Señor. Pero era Jesucristo más sus propios esfuerzos en lo cual ellos pusieron su fe. Y lamentablemente, tristemente, van a haber muchos en las puertas del cielo diciendo, pero yo, y yo, pero yo, yo, yo. ¿Y qué dice Jesús que va a ser su respuesta? Dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y estos versículos se quedaron mucho tiempo en mi mente después de haber sido salvo. ¿Qué día más sorprendente va a ser ese día para tantas personas? Por eso tenemos que nosotros tener un odio, una molestia fuerte en contra de la enseñanza falsa. Porque todo sale directamente de la boca de Satanás. Porque sabemos que la vida eterna es un regalo de Dios. Fue pagada y comprada por Jesucristo. Se recibe por la fe y no por las obras. Y espero que usted haya recibido este regalo. Cuando ya usted entra a la familia de Dios por fe solamente, en Cristo solamente, entonces después Dios tiene un plan específico para su vida al cumplir su voluntad. Y sabemos que este plan es que podamos entrar y disfrutar de un reposo, un descanso en Dios. Una comunión personal con Él. La vida de fe y descanso. Pero antes de continuar nuestro estudio, es tiempo de hacer una prueba. Mientras hemos pasado hablando acerca de la tercera advertencia de este pasaje, y hemos repasado una y otra vez, espero que las respuestas están ya siendo grabadas en sus mentes. O sea, en su paquete, en sus notas. Y no hay permiso de ver las notas de esta mañana o de ayer. ¿Letter? Ok, van a llenar desde el principio hasta la letra K. Una aclaración. Sabemos que el cielo es un regalo, ¿verdad? Entonces, sus resultados de esa prueba no va a afectar si va a entrar al cielo o no. Pero puede afectar si le damos almuerzo o no. Una vez más, no miremos hacia atrás, no andemos viendo por otras páginas, hagamos lo mejor que podamos y llenemos hasta la letra K. Vamos a ver cómo les fue. Vamos a mostrar aquí las respuestas y vamos a ir leyendo a ver si obtuvieron las respuestas correctas y vamos a ver si alguien más está almorzando con nosotros. Número 3.
No debe de entrar en el descanso que Dios ha provisto y prometido por su gracia por medio de la fe.
Espero que se la hayan escrito.
El tema de la tercera advertencia gira alrededor del concepto del descanso.
Si usted esa le salió mal, no la hizo bien, lo vamos a colgar de los dedos del pie.
El significado de descansar involucra el cese de trabajo u obras, libertad de preocupaciones o ansiedades, un sentido de confianza, paz, una estabilidad interna que involucra una dependencia en alguien o algo. Sí. El proveedor de este descanso es Dios. El proveedor de este descanso es Dios. Deja. La advertencia para nosotros es que debemos temer de fracasar, de no alcanzar, entrar en el reposo de Dios. La promesa y posibilidad de entrar en el reposo de Dios continúa para nosotros. La buena nueva del descanso de Dios es el mensaje que Él quiere que sea predicado en el presente, como lo fue también en el pasado. El medio de entrar en el descanso de Dios no solo implica el oír y el conocer la palabra de Dios, que es muy importante, sino que también creer las promesas y los principios de Dios. Las dos oportunidades en el pasado para entrar en el descanso de Dios involucraban la creación y Canaán.
Sabemos que esa sí la hizo bien, ¿verdad?
La oportunidad presente para entrar en el descanso de Dios está disponible a todo creyente hoy en día, aunque solamente algunos entrarán. Las cosas necesarias para entrar en el descanso, reposo de Dios, incluyen la gracia de Dios y la fe en los principios y promesas de Dios, ya que involucran una disposición para que el creyente cese de sus propias obras, como Dios cesó de las suyas.
Yo tengo la K.
Actually, there's four more first before K.
Oh, J. K. No.
Yeah, 1, 2, 3, 4.
No, it's J. K.
You think? Well, on the handout though, they have 1, 2, 3, 4, and then we get the K.
Oh.
So there's like. So what's involved?
Okay.
This is what's involved in the rest of us. Then we get the four.
Oh, okay.
Gotcha. Por medio de nuestra identificación en Cristo.
Dos.
Involucra descansar, reposar por fe en la obra presente de Jesucristo a través del Espíritu Santo dentro de nosotros, proveyendo poder diario y transformación espiritual. Tres. Involucra descansar, reposar por fe en la obra presente de Jesucristo por nosotros, llevando nuestras cargas, peleando nuestras batallas y dirigiendo nuestros caminos. 4. Involucra descansar, reposar por fe en la obra presente de Jesucristo a través de nosotros en el servicio al Señor y a otros.
La primera exhortación con respecto a entrar al descanso de Dios es: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo les fue? Bien, vamos a almorzar. Y vamos a iniciar ya en lleno.
So we'll have let's all read our last exhortation together.
Leamos juntos todos la última exhortación juntos.
La primera exhortación con respecto a entrar al descanso de Dios es: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mal ejemplo de desobediencia.
Now there's a question on your handout that says, what is the only, what is the única alternative?
Dice en sus notas una pregunta, ¿cuál es la única alternativa? La realidad es que no hay alternativas. Tenemos opciones. O podemos ser diligentes para entrar en este descanso. O podemos caer. Como el ejemplo que miramos en el Antiguo Testamento. Son las únicas dos opciones. O es diligencia o desobediencia. Ya sea que entremos al descanso o no. Pregunta.
¿Cuáles son las dos respuestas y las virtudes bíblicas que los creyentes son propensos a reproducir hipócritamente? ¿Cuáles son las dos respuestas y las virtudes bíblicas que los creyentes son propensos a reproducir hipócritamente?
Número uno.
La fe. La fe.
Leamos primero Timoteo 5:1-5.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
La fe, nosotros pudiésemos decir tal vez que andamos caminando en fe. Pero en la realidad no estamos andando o caminando en la fe. Puede ser que estamos ansiosos, preocupados por algunas cosas. Y ahí nos preguntan, ¿cómo estás? Y tal vez no diríamos, es que ando caminando en la fe, hermano. Pero yo creo que tal vez muchos de los israelitas decían, ah, pues andamos caminando en la fe. Pero fallaron miserablemente. Número dos.
El amor. 1 Pedro 1:2, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 2 Corintios 6:6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero.
Todos nosotros sabemos que debemos llamarnos unos a otros. Hemos visto los mandatos en las Escrituras. Y estoy seguro que todos decimos, ay, yo amo a todos mis hermanos en Cristo. Pero hay momentos que el creyente puede ser hipócrita en esta situación o en estas áreas. Dice, ah, yo amo a mi hermano, mi hermana en Cristo. Pero después se van para otro lado y los critican. O a veces decimos, amamos a los hermanos que están aquí en la iglesia. Pero no hay manifestación física, práctica de nuestro amor hacia ellos. Tenemos que tener cuidado de no estar respondiendo de esta manera. En el versículo 12 estamos introducidos al siguiente punto.
El curso necesario para entrar todos los días en el descanso de Dios es la palabra de Dios. El recurso necesario para entrar todos los días en el descanso de Dios es la palabra de Dios.
Número 2. capítulo 4, versículo 12. Can you pass me a note? A set of notes? And then a set of notes. The booklet. Cuando primero miramos este versículo, parece como que el escritor solo lo echó allí. Porque no vemos la transición del versículo 11 al versículo 12. Pero la realidad es que sí cabe muy bien en este lugar. Como vemos cómo la vida cristiana gira alrededor de nuestro pensamiento y alrededor de nuestras motivaciones y alrededor de nuestras respuestas a la palabra de Dios, la palabra nos enfoca al Hijo de Dios y las promesas de Dios. Es la palabra de Dios que va a impactar nuestro pensar. Como cuando pensamos que estamos caminando por fe, la palabra de Dios puede decir, no, no estás haciéndolo. Tiene una manera sorprendente de revelar cosas en nuestras vidas y en nuestro pensar. Lo que tenemos acá en nuestras notas, o más bien usted tiene sus manos, eso que tienen en sus manos, no las notas, sino que la Biblia, la palabra de Dios, el libro de todos los libros, o sobre todos los libros, las Santas Escrituras. A veces yo no valoro esta regalo tan especial de tener la misma palabra de Dios en mis manos y tener acceso a ella. Y hemos leído la palabra de Dios aquí en Hebreos, cual repetidamente nos señala hacia Jesucristo. Pregunta.
¿Cuáles son las tres características de la palabra de Dios enfatizadas aquí? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es.
So first we see that the word of God is living.
Primero vemos que la palabra de Dios es viva. Es viva porque es la palabra del Dios viviente. También miramos aquí que es eficaz. Como con la idea de ser lleno de energía. Así como este aire acondicionado. Necesita energía para poder activar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Puede activar al creyente. Cuando el creyente se enchufa, así se dice aquí, a la palabra de Dios. ¿No han visto ustedes cómo la palabra de Dios ha ido transformando su vida? Antes que usted fuese salvo, ya, después de ser salvos, ya no nos parecemos, ya hemos cambiado en muchas maneras. Cuando yo me encuentro a veces con mis amigos de antes, y yo les digo que yo hago como esto aquí enseñando en conferencias, que enseño la palabra de Dios, piensan que es bien extraño. Pero nosotros sabemos que no lo es. Pero la palabra de Dios puede transformar su vida. Pero una vez más tenemos que enchufarnos en ella. También es más cortante que toda espada de dos filos. Yeah, cordat means cutting or very sharp. That's a sword.
This might mean something to us now.
Esto puede ser que significa algo para nosotros ahora en día. Pero en realidad era muy significativo para la audiencia original. ¿Por qué? Porque eran mucho más comunes en esos días las espadas. Y la referencia aquí es a una espada de dos filos. Y en esos días, el estándar para que algo fuese afiloso o el filo de una espada, la que era reconocida como más filosa era una espada de doble filo, se llama Machaira. ¿Qué podemos notar de esta espada? Era el arma de los soldados romanos. Si lo puede notar, no era una espada muy larga, pero era muy filosa. Y tenía mucho filo en ambos lados. Era una arma excelente. A diferencia de una espada grande donde alguien que estuviera peleando pudiese perder su balance tratando de manejarla. Con esta podían ellos mantenerse firmes. Era el arma perfecta para una guerra. Y fue usado por los romanos para muchas victorias. Pero la palabra de Dios dice que dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Pregunta.
¿Cuáles son las dos habilidades de la palabra de Dios y están enfatizadas en este versículo?
Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
So what we know about this verse.
Lo que podemos notar, o qué podemos notar en este versículo.
First we see here that the word of God is penetrating.
Primero vemos que la palabra de Dios penetra, es penetrante. Penetra. ¿Y qué penetra? El alma y el espíritu. Habla de esa parte que tenemos nosotros que no es material, que no lo podemos ver. Pero también penetra las coyunturas y los tuétanos. Eso habla de la parte material de nosotros que sí se puede ver y sentir. Y la palabra de Dios tiene la habilidad de darle discernimiento para determinar cosas visibles y no visibles. Es una nota que podemos, o algo que podemos notar en esto. Y número dos, es que ayuda a discernir. Es un discierne dos cosas. Primeramente, los pensamientos. Y también sirve para discernir las intenciones del corazón. Eso es lo que estamos nosotros pensando. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque la palabra de Dios tiene una habilidad especial de tocarnos tal en el lugar donde necesitamos. Reta nuestras acciones. Reta la manera de pensar. Y nuestras actitudes. Y a veces eso es tan necesario, aun cuando no queremos escucharlo.
Also,
Pero también la palabra de Dios puede ser muy alentadora. Como vemos en Hebreo, nos señala hacia Jesucristo. Yo conozco a alguien allá en donde yo vivo que está pasando por un tiempo muy difícil. Y algunos de ustedes tal vez están en lo mismo hoy. Es el tipo de prueba donde uno está hasta que le duele adentro. Pero a ese individuo de quien estoy hablándoles, le ha tocado de tal forma que le está señalando la palabra de Dios. El único lugar donde esa persona está encontrando aliento es directamente en la palabra de Dios. Mientras Dios lo usa para corregir nuestro pensamiento y nuestras acciones, también lo usa para animarnos y consolarnos. Y la palabra de Dios puede hacer todas esas cosas. Pregunta.
¿Por qué es necesario todo esto para entrar y disfrutar de la vida de fe y descanso? ¿Por qué es necesario todo esto para entrar y disfrutar de la vida de fe y descanso?
Número
uno, porque la palabra viene por el, porque oír la palabra de Dios.
¿Otra vez?
Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Make sure you get this written down.
Voy a darle tiempo para que escriban esto. Si nosotros vamos a entrar en algún momento a la vida de fe y descanso, entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios para que tengamos verdades en las cuales basar nuestra fe. Entonces, para que tengamos promesas para creer. No podemos creer lo que no sabemos o no conocemos.
¿Por qué es necesario todo esto para entrar y disfrutar de la vida de fe y descanso? Número dos, porque es a través de la palabra de Dios que aprendemos acerca de la persona, promesas y principios de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que aprendemos acerca de la persona, promesas y principios de Dios.
Donde yo vivo en estos momentos. Estamos en un proceso de enseñarle a los jóvenes los atributos de Dios. ¿Y por qué estudiaríamos los atributos de Dios? Para poder reconocer, para saber cómo es Él y ver de qué es capaz Él. Y Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Porque para conocer a Dios, necesitamos primero conocer su palabra.
¿Por qué es necesario todo esto para entrar y disfrutar de la vida de fe y descanso? Número tres, porque el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para señalarnos al Hijo de Dios. Número tres, porque el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para señalarnos al Hijo de Dios.
Esto es algo que hace repetidamente el libro de Hebreos. está lleno de advertencias y exhortaciones. De repetidamente nos señala el Señor Jesucristo. Número 4.
¿Por qué es necesario todo esto? Para entrar y disfrutar de la vida de fe y descanso. Número 4. Porque la palabra de Dios nos convencerá de corazón y nos mostrará los estorbos, impedimentos, obstáculos en la vida de fe y descanso. Porque la palabra de Dios nos convencerá de corazón y nos mostrará los estorbos, impedimentos, obstáculos en la vida de fe y descanso.
¿Recuerdan la generación del Éxodo? Pensaban ellos que habían tomado la decisión correcta. Al creerle la mayoría de los espías que decían que habían gigantes en la tierra prometida. Ellos dijeron entonces, sí, no podemos entrar allí. Y el Señor usó a Moisés para poder mostrar su incredulidad. Y a veces nosotros creemos que estamos tomando las decisiones correctas. Pero el mundo y sus dudas vienen a nosotros y nos dicen, no. Esa no es la decisión correcta. Mire, esa es la decisión correcta. Nadie le parece un ladrón, ¿verdad? Nadie le gusta, le cae bien. Nadie quiere que llegue otra persona a llevarse sus cosas. Al pensar en la vida de fe y descanso, pregunta.
¿Cuáles son algunos de los ladrones de descanso en su vida? ¿Cuáles son algunos de los ladrones de descanso en su vida?
Let's start with the very root issue we've been learning about.
Empecemos con la raíz del problema o el asunto en el cual hemos estado hablando.
¿Cuáles son algunos de los ladrones de descanso en tu vida? Uno, el problema de incredulidad. El problema de incredulidad.
Ese es el asunto, el corazón del asunto, se puede
decir.
Porque somos lentos en confiar en la palabra de Dios. Y somos tan, lo que hacemos por lo general continuamente es confiar en nosotros mismos. Y cuando no estamos dependiendo de Dios, cuando no estamos confiando en Dios, no habrá gozo verdadero en nuestras vidas. No tendremos paz interna y no tendremos descanso. Juntamente con esto,
¿cuáles son algunos de los ladrones de descanso en su vida? Número 2, el problema de la amargura. El problema de la amargura.
La amargura te puede robar del descanso interno que el Señor ha provisto para ti. ¿Y qué pasa cuando alguien nos hace algo, nos daña, nos hiere? En lugar de ir a la gracia de Dios y perdonarles, guardamos rencor. Nos amargamos. Pero la Biblia no dice cosas buenas de la amargura. Puede causar todo tipo de problemas desde adentro hacia afuera. En lugar de disfrutar la paz y la vida de fe y descanso que tenemos en Dios, no tienen gozo en su vida. A veces en la vida de un creyente ocurren cosas como tragedias. Cosas que nadie puede explicar. Y eso nos puede llevar a la amargura. En esas áreas puede ser muy difícil, pero necesitamos aprender a entregarle todo al Señor. Hay que tener cuidado de no permitir que la amargura nos robe la vida de fe y descanso.
¿Cuáles son algunos de los ladrones de descanso en su vida? Número 3, el problema de la codicia es insatisfacción. El problema de la codicia es insatisfacción.
La codicia es un problema. Es un problema que uno quiere que mejor otro lo tenga. O más bien es cuando uno desea lo que otro tiene. No es un pecado querer algo, pero el problema es cuando solo en eso piensas. Y envidias lo que otro tiene. Y puede ser que venga usted en forma de quejas. Tal vez, o murmuraciones, tal vez es la casa de alguien. Tal vez tienen una moto que a usted le gustaría. Tal vez usted quisiera tener la cantidad de amigos que tiene esa persona. Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y no queremos meternos en el hábito de estar descontentos. Porque ¿qué hacen las personas que no están contentos, que están descontentos en algo, se tienden a quejarse? Ah, yo no tengo esto. Tampoco tengo aquello. Y esa persona me cae mal. Y dije, me dijeron cosas malas a mí, hablaron mal de mí. Yo me he dado cuenta que cuando mi actitud no está bien con el Señor, que esa es una de las primeras áreas que sí afecta. Es quejarse de las cosas. Pero soy bastante bueno en esto. Yo lo guardo todo adentro, tratando de escondérselo a las personas. Pero el Señor conoce mi actitud interna. Debemos tener cuidado que si estamos pensando de esta forma, arreglar las cosas con el Señor. Porque eso le puede robar de su paz interna y el contentamiento que Dios quiere que usted tenga. ¿Y cuál es la clave para el contentamiento? Es recordar que todo lo que usted y yo tenemos es meramente por la gracia de Dios.
¿Cuáles son algunos de los ladrones de descanso en su vida? El problema del orgullo. El problema del orgullo.
Cuando primero fui salvo, vamos a leer Santiago 4:6.
Leamos todos juntos, hermano. Pero ella estaba en la gracia. Por eso, Dios recibe.
Cuando primero fui salvo, alguien me dijo que el orgullo era un problema y que Dios no le gustaba el orgullo. Yo no entendía eso. Pero al ir creciendo en los años, a través de los años, y he aprendido la palabra de Dios, puedo ver por qué ese es un problema significativo con Dios, o muy significante. Porque al fin de todo, ¿cuál es la raíz del orgullo? Es dependencia de uno mismo. Autodependencia. Yo puedo hacerlo. Yo no necesito nadie más. Yo sé mejor que Dios o de otros. Como les he mencionado, yo tengo un nieto. Y me encanta pasar tiempo con mi nieto. Pero él, como cualquier otro niño, llega al punto cuando quieren mostrar su independencia. En lugar de que te permitan que les ayudes, comienzan a decir, bueno, yo puedo ya, yo puedo solo. Y he notado que comienza a hacer esto. Y nosotros lo hacemos como adultos. El Señor dice, ¿necesitas mi ayuda? No, Señor, yo puedo solo. Y cuando estás pensando de esta forma, ¿no estás en paz con el Señor? No, estás inflado de orgullo, lo cual no nos lleva hacia el gozo.
¿Cuáles son algunos de los ladrones del gozo en su vida? El problema de la ansiedad. El problema de la ansiedad.
Me gustan mucho esos dos versículos en Filipenses. ¿Podemos ir todos juntos a Filipenses capítulo 4? Oh, aquí están, aquí los tengo enfrente.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esas son algunas promesas que quieres guardar en tu entendimiento, que uno tiene que entender, perdón. Que sea en su pensamiento continuo. Quiere decir, en donde pones tu confianza. Todos tenemos temores. Algunos diferentes que otros. Pero hay cosas que nos hacen ansiosos o nos ponen ansiosos. Y eso nos puede robar el descanso. Pero tenemos un Dios que dice, ¿sabes qué? Esa situación con que estás lidiando, Dios dice, tráemela a mí. Cuéntame de eso. Dime qué es lo que quieres. Y yo te voy a ayudar. Más bien, yo lo voy a arreglar por ti. Y el resultado es que la paz de Dios viene en nuestras vidas. Y tengo que recordar en mí mismo de estos versículos muchas, muchas veces. Y la ansiedad nos puede robar del descanso que Dios ha provisto. Número 6.
¿Cuáles son algunos de los ladrones del descanso en su vida? El problema de la culpa. Número 6, el problema de la culpa.
Esto puede ocurrir por varias razones. Puede ser la convicción que hace el Espíritu Santo en nosotros. Puede ser cuando salgas o no estés en comunión. Por lo general, es el resultado de algún pecado que estamos o hemos cometido por la cual nos sentimos culpables. Por lo general, no nos sentimos culpables por algo bueno que hicimos. Por lo general, es por algún tipo de pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con el pecado en nuestras vidas? Primero de Juan 1:9, todos juntos.
Él es fiel y justo para perdonar
Si cuando Dios llama atención a algún pecado que hay en nuestras vidas, que puede ser que lo haga por medio de su palabra, o el Espíritu Santo le da convicción de su pecado de alguna manera. Queremos asegurarnos que no mantenemos cuentas largas con Dios de muchas cosas. Queremos tener cuentas muy cortas, ir arreglando las cosas. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, y lo que significa confesar es admitir, cuando Dios señala y dice, eso estuvo mal o eso está mal, si nosotros confesamos y estamos de acuerdo que sí, estaba mal lo que hicimos, dice entonces el Señor que vamos a ser limpiados de toda injusticia. Así es como mantiene uno la comunión con Dios cuando uno peca. Y usted quiere tener comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque dice Juan en 1 Juan 1:4, hablando de la comunión con el Padre y el Hijo, ¿qué dice? Ahí es donde encontramos una vida llena de gozo y comunión con el Señor.
Fueron algunos de los ladrones de descanso en su vida. Número 7, el problema del legalismo y el libertinaje. El problema del legalismo y el libertinaje.
Yo hablé un poco acerca de estos en una de las lecciones anteriores. Y lo que quiere decir en síntesis, que si uno está involucrado en el legalismo, que amerita la justificación o la santificación por esfuerzo propio, esfuerzo propio, o termina usted frustrado, porque nunca hace suficientemente bueno las cosas, o termina siendo muy orgulloso porque piensa de usted mismo de un nivel mucho más alto que lo debería de tener. Y ninguna de esas dos opciones resultan en el gozo de la vida de fe y descanso. La otra opción que hay es el libertinaje. Y cuando la gente toma la libertad para sus propias indulgencias, hacer sus propias cosas para su propio gozo y placer, lo cual no es la voluntad de Dios, tampoco hay gozo. La gente te dirá, ah, sí, la estoy pasando súper. Porque están metidos o dándole lugar mucho a su carne. Pero realmente, al fondo de todos, no son felices. Esas son algunas de las cosas que pueden robarle a uno esa vida de fe y descanso. Es bueno estar muy claros para asegurarnos que evitamos este tipo de cosas. O si nos comienza a ocurrir a nosotros, confesarlo y una vez más resolver nuestra situación para tener comunión con el Señor. Pero ¿cuál es el punto final de todo esto? Todo se resume en incredulidad. que Dios nos pueda dar esta vida de fe y descanso. Los últimos puntos de nuestra lección.
En fin, este sería el recordatorio en cuanto a la posibilidad de entrar en el descanso diario que Dios ofrece. Es un reconocimiento de los omniscientes ojos de Dios que todos vemos. Y por lo tanto, estamos totalmente expuestos a Él. También debemos recordar que tendremos que dar cuenta de nuestras vidas a Él desde el momento de nuestra justificación. Amén.
Hebreos 4:13.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
So, what is this really saying here?
¿Qué está diciendo esto entonces? Que Dios sabe lo que está ocurriendo. Dios sabe todo. Nada está escondido de Dios. Y necesitamos estar al cuidado de eso. Porque algún día nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. Y ahí no es donde se determina la salvación. Eso ya fue arreglado en la cruz de Cristo. Pero sí vendrá un tiempo en la vida del creyente cuando él estará delante del Señor y dará cuentas de las oportunidades que se presentaron en su vida. Y Dios juzgará si son dignas de reconocimientos o no dignos de reconocimientos o de recompensas. Pregunta.
¿Qué significa personalmente esto para usted? ¿Qué significa personalmente esto para usted?
Hemos visto muchos estudios en cuanto a la vida de fe y descanso. Y hemos tomado tiempo para examinarlo. Voy a regresar un momentito. Quiero regresar en la parte del tribunal de Cristo cuando tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa eso para usted personalmente? Número uno.
No podemos engañar al Señor acerca de nuestra verdadera condición espiritual y a nuestro caminar en la vida cristiana. No podemos engañar al Señor acerca de nuestra verdadera condición espiritual y a nuestro caminar en la vida cristiana.
Número dos.
¿Qué significa personalmente eso para usted? Número dos. Vamos a dar cuenta al Señor cuando Él regrese en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta al Señor cuando Él regrese en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Estamos todos juntos, hermanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El tribunal de Cristo es para recibir recompensa o no recibir recompensa. ¿Qué dirá el Señor, bien hecho, buen siervo fiel? ¿O experimentar la pérdida de recompensas que pudiésemos haber recibido? Una vez más, esto no tiene nada que ver con la salvación. Porque eso Dios lo determinó en la cruz. Pregunta.
¿Cómo se aplica todo esto prácticamente?
Pasamos muchos estudios viendo la vida de fe y descanso. Y hemos tomado tiempo para examinar cada versículo. Y la razón es porque muchos, bueno, nosotros como creyentes muchas veces no lo captamos. No es nuestra tendencia pensar de esta manera. Tendemos más bien a depender de nosotros mismos. Y a veces pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero puede ser que estamos viendo solo lo externo. Y el Señor dice, no, yo estoy viendo más allá. Y mientras nosotros nos enfrentamos con pruebas y situaciones difíciles en nuestras vidas, necesitamos estar poniendo nuestra mirada en el Señor. Caminando en fe. Esta es la vida de fe y descanso. Es algo que necesitamos y debemos entrar todos los días.